MBS.
Este viernes en Tecnología con Pontón contamos con mucho contenido para que se mantengan atentos a su radioreceptor. Platicará con nosotros Abraham Cabos, estratega de criptomonedas para Bisto, quien nos ayudará a entender el crecimiento de esta moneda digital. Manuel López Michelone nos traerá la primera entrega de la fórmula de la morsa en este 2021, donde nuevamente nos llenará de conocimiento con una explicación clara, concisa y exacta de los fenómenos físicos.
Tecnología en MBS Radio. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. Tecnología en MBS Radio.
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es José Antonio Pontón. Ya hoy, viernes 8 de enero. Viernes, por fin. Muy bien. Recuerden, a las 12 del día, una hora de tecnología por MBS 102.5. Y ya como todos los días, como dijimos ayer, bueno, de lunes a viernes, cada vez que se transmite este programa, vamos a decir en cuánto está el Bitcoin. El Bitcoin hoy está en 840 mil pesos. Híjole, mano, esto está subiendo tremendamente, ya se está acercando casi a las acciones de Tesla. También está la segunda criptomoneda, que es como, más adelante vamos a platicar con Abraham Cobos, quien es el gurú de las criptomonedas y nos va a platicar acerca un poco más, pues, de este tema, que si es volátil, que si es seguro, que si le meto mi lana ahí o que si no. La segunda moneda, que es como catalogada, entre comillas, como la plata, ¿no?, pero virtual o digital, es el Ether o Ethereum. Y ese está hoy en, ahorita les digo, en 24, casi 25 mil pesos por Ethereum. Ahí está. Ya saben, pueden invertir una fracción de Bitcoin, ¿no? .00, ¿no? Si tienes mil pesos. Entonces, .003 de Bitcoin, pues son mil pesos aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues más adelante vamos a platicar acerca de esto con un especialista. También, La Morsa, Manuel López Michelone, también platicaremos con él en vivo. Yo estoy desde la Ponticueva transmitiendo, espero que se oiga muy bien. Según yo, sí, ¿verdad? Según yo, los micrófonos aquí, a través de un micrófono conectado USB a la computadora y un software que es como una tira de parcheos digital, está sensacional y con eso se controla todo y está bárbaro. Obviamente está el señor Neto en los controles ahí en cabina, en Mariano Escobedo, haciendo lo propio, echando todos los elementos que de este programa. Hoy también es cumpleaños de David Bowie, así que más adelante tendremos a un invitado que es fan de este señor David Bowie, de este visionario. Pero bueno, pues con eso comenzamos el update.
Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología.
El exitoso juego de Microsoft Minecraft se ha llevado un traspié a causa de la pandemia con la versión móvil de realidad aumentada Minecraft Earth. El objetivo de esta era hacer competencia a Pokémon Go, que los jugadores salieran a las calles, pero el confinamiento arruinó todo el plan de juego, a nivel que los desarrolladores decidieron eliminar el juego para junio de 2021. Para esa fecha, los jugadores ya no podrán adquirir, descargar o jugar Minecraft Earth, por lo que eliminará todos los datos de sus jugadores para el 1 de julio. Aunque la versión de mayor desplazamiento quedará fuera del mercado para la fecha mencionada, Microsoft decidió lanzar una última versión diseñada para permitir a jugadores crear y construir de manera más sencilla, pero desde casa.
Tecnología MBS.
Samsung se despedirá del uso de baterías AAA para sus controles remotos, de acuerdo a lo presentado en su evento First Look hace un par de días. Ahora los controles remotos de la marca contarán con una celda solar que se podrá recargar con luz interior, exterior o a través de un USB. Lo mejor es que la construcción de estos dispositivos es sustentable, pues se apoya en el reciclaje de plásticos de botellas para dar forma a cada control. A la par, la compañía contará con empaques ecológicos para sus próximos televisores, así como gran parte de la línea Neo QLED 2021. De esta manera, Samsung logrará reciclar hasta 200.000 toneladas de cajas de cartón cada año.
Tecnología MBS. MBS.
En una de las tantas repercusiones que ha traído la pandemia por el COVID-19, el consumo de horas en teléfonos inteligentes ha generado mayor dependencia para sus usuarios. De acuerdo a la investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, Claudia Raful Loera, se ha descubierto un patrón de activación neurológica ligada al uso excesivo de aplicaciones y redes sociales. Señaló que el fenómeno está vinculado a la sobreexposición y, en algunos casos, a rasgos de ansiedad o depresión que se hacen evidentes en la reacción de respuestas a los mensajes que los usuarios publican. Recomienda que lo mejor es mantener conciencia sobre el tiempo que se pasa frente a una pantalla y así determinar qué tanto uso hay de estos dispositivos electrónicos para poder prevenir cualquier tipo de dependencia perjudicial. WhatsApp prepara la opción de poder utilizar la aplicación en numerosos dispositivos sin la necesidad de tener el teléfono conectado a internet. En la última beta de la aplicación, no disponible al público todavía, ya se reflejan algunos detalles de esta función. Sin embargo, parece mostrar efectos positivos sobre no depender de la conexión a internet para poder utilizarse. Esta opción aún no ha sido añadida oficialmente, por lo que la función multidispositivo tiene varios problemas de uso, pero por el momento solo se puede lograr con el beta de WhatsApp instalada y aún así no garantiza un funcionamiento óptimo, pero para allá van.
Tecnología MVS. Searching. El significado de los términos tecnológicos.
El 9 de enero del 2001 fue lanzado iTunes, un reproductor de medios y tienda de contenidos multimedia desarrollado por Apple. Este software tiene la virtud de reproducir, organizar y sincronizar dispositivos como iPods, iPads y iPhones, además de dar acceso a la tienda de aplicaciones y productos multimedia como música o películas. Se estima que este software genera a Apple ganancias hasta por $12,000 millones al año mundialmente, con lo que cuadruplica los costos de su mantenimiento anual de $3,000 millones anuales. Aunque esta aplicación ya no está activa para computadoras Apple, las PCs se mantienen vigentes e incluso aún reciben actualizaciones.
Y ahora me da mucho gusto presentar a mi amigo de hace muchos años ya, desde... de universidad, ¿no? Más o menos. Rodrigo Fernández de la Garza.
Creo que desde la prepa.
O por la prepa, exactamente. Fan de David Bowie. Es de este visionario que hoy cumpliría 74 años, ¿correcto?
Pues sí. Él nació en el 47, 8 de enero del 47, y se murió a los 69 años.
Pero hoy cumpliría 74, ¿no? A ver, 2005,
según yo.
21 menos... 1947, 74, sí.
No, tienes toda la razón,
sí, 74, sí, sí. 74 años.
Por eso tú eres el de las aplicaciones.
Exactamente, ya no quedas tan fan, Fo, me estás haciendo quedar mal.
No es por hacerte quedar mal, es porque yo también me cruzo con las fechas.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí está. Hoy vamos a estar platicando de David Bowie, este visionario, también muy tecnológico, muy geek, muy pues vanguardista y siempre estuvo años viviendo en el futuro, ¿no? Y vamos a estar poniendo tres rolas de él en esta emisión.
Así es, y justo vamos a platicar de cosas que él siempre trató de mostrar un empuje diferente hacia la tecnología, y justo en estas tres canciones refleja bastante de todo ese hecho. Vas a darte cuenta incluso que hasta su propio servicio de internet tuvo.
Ah, mira nada más. Bueno, pues más adelante estaremos platicando de David Bowie, de sus inventos, ¿no? Tecnológicos
sus innovaciones.
Exactamente. Así que pues, bueno, pues no se despeguen, que esa es la música que vamos a estar escuchando en esta emisión.
Síguenos en Instagram como Tecnología MVS y manda tus mensajes de voz. Algoritmo. Música en tecnología.
El remix de los Pet Shop Boys, Halo Space Boy. Fo, platícanos de esta maravilla de rola, me encanta.
Pues es que mira, esta canción originalmente la hace David Bowie con una intención un poco más orientada a hacer lo que se clavaba Trent Reznor con Nine Inch Nails, entonces era una canción un poquito más industrial. Y lo que termina haciendo ahí David Bowie es pues hacerle un poquito más estruendosa, como si fueran los Doors haciendo música metal. Incluso él hacía esa descripción, cómo sonaría Jim Morrison cantando música de guitarras fuertes o heavy metal. Y así es como termina llegando a la versión original de Hallows Pacewood. Pero años después, bueno, más bien en ese periodo en el que está haciendo la promoción, los Pet Shop Boys le hacen el remix y se convierten en uno de los sencillos, porque la hacen más bailable y a la vez hace alusiones a clásicos justamente futuristas de David Bowie como Space Oddity.
Buenísima, a mí esta rola me encanta, Halo Space Bowie, de un remix de los Pet Shop Boys. Y bueno, pues repetimos, estamos escuchando música de David Bowie porque es un visionario y porque hoy cumpliría 74 años.
School en la red.
Bueno, sabemos que en estos meses encerrados, pues las únicas alternativas que teníamos como diversión pues era estar conectado a la computadora o estar conectado a Netflix o bueno, cualquier servicio de streaming, ¿no? Prime o HBO o ahora Disney Plus, que pues hace un par de meses ya está disponible en México. Pero les traigo esta liga que se llama Time Spent on Netflix.com. Este sitio que ahorita se lo... Es más, de un vez, amigos. Se los voy a tuitear en @tecnologiamBS, que es nuestro Twitter. Aquí está. Ahorita les pongo la liga. Time Spent on Netflix.com. Es un sitio en donde te va a decir cuántas horas has pasado gastando o invirtiendo, como lo quieras ver, viendo esta plataforma, viendo contenidos de esta plataforma, películas y series. Y te lo va a dividir en justamente cuántas días sumados o cuántas horas sumadas, pues, te dan días. Has visto series y cuánto películas. Y con esos días, ¿qué hubieras podido hacer? Leer tantos libros, correr tantos kilómetros, darle la vuelta al mundo tantas veces, etcétera, ¿no? Entonces, está padre, porque pues así te puedes dar cuenta de que seguramente en este 2020, en el pasado 2020, pues cuántos días estuviste pegado a Netflix. Entonces, el sitio es timespentonnetflix.com. Ahí te va a decir que tienes que acceder. Es más fácil y más práctico si lo haces desde una computadora, una Mac, una PC, desde el navegador. Ahí te va a decir cómo descargar tu historial. Lo descarga en Excel a través de tu cuenta, de tu perfil, pues, de Netflix. Y entonces te va a decir desde que usas Netflix, desde que tienes tu suscripción, no sé, 2000, ¿qué será? 12, 13, por ahí. Y te dice, bueno, pues en el 2012 o 2013 utilizaste tantas horas o tantos días. 2014, 15, 16, 2020, pues aquí en mi casa, aquí en la Ponticueva, ¿verdad? Pues hubo una persona que tuvo 86 días de ver Netflix. Series, nada más. Entonces, bueno, pues está interesante para que te des ahí un ligero quemón de cuánto has utilizado Netflix en esta temporada. El sitio se llama timespentonnetflix.com. Y ahorita en @tecnologiamBS les pongo la liga.
Tecnoarchivos. Hoy en la tecnología.
Sin duda. duda, 2020 fue un año irregular y hubo muchas pérdidas de empleos en diferentes industrias, además de desgracias y malas noticias. Precisamente el 22 de julio del 2020, el servicio de streaming Mixer dejó de brindar su servicio. Esta era una gran apuesta por parte de Microsoft para competir contra Twitch de Amazon. Incluso llegaron a contratar a Ninja, uno de los gamers más populares, con la intención de ganar mayor audiencia. Lamentablemente, ni siquiera con eso lo lograron. Y eso que 2020 fue el año de los streamers. Por lo tanto, a mediados del año pasado, Microsoft eliminó este servicio para donar toda esa audiencia a Facebook Gaming.
Ordena a tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. ¿Cómo imaginas el mundo en el año 2030? Estamos comenzando el principio del cambio nuevamente. Los robots, la inteligencia artificial, realidades mixtas, Internet de las cosas, nanotecnología, blockchain. Esta década será crucial. Esto es Tecnología en MBS.
Oh, fan de David Bowie, Rodrigo Fernández de la Garza, platícame acerca de esta canción Telling Lies de David Bowie, que hoy cumpliría 74 años.
Pues fíjate, esta canción de entrada empieza con una percusión que hasta suena un poquito drum and bass, que por supuesto en Reino Unido tiene esta toda onda de la música que hacía Goldie, que hacía Ronnie Size y todos estos artistas de electrónica que le hacen un poquito más el estilo urbano, que es curioso, ¿no? La diferencia entre el estilo urbano de Inglaterra con el que tenemos en Latinoamérica, y aquí es completamente cargado de la electrónica. Pero en 1996, David Bowie ya estaba considerando la opción de distribuir su música de una forma diferente. Y es por eso que 3 años antes de que Napster saliera y que la iTunes Store surgiera, que fue, me parece que 7 años antes de eso, él exploró las ventajas de la música en un formato digital al lanzar un sencillo en 3 versiones diferentes. Este sencillo fue Telling Lies y es parte del álbum Earthling de 1997. Este fue el primer sencillo promocional de ese mismo álbum y que justo tiene mucho la influencia del trabajo con Trent Reznor de Nine Inch Nails, que incluso aparece en uno de los sencillos en el video de I'm Afraid of Americans.
Sí, me acuerdo mucho de ese disco, 1997, mi adolescencia, y estábamos descubriendo ese mundo de David Bowie. David Justamente. Bowie con Telling Lies. Shadow falls, shrinking smiles, see me. With the happy games standing in the mouth of all that's pure, come straggling in your tattered rainbows, you'll come to me, tears and blame, and your future eyes of tomorrow, I am the end, telling lies.
Entrevista.
Amigos, en esta ocasión vamos a platicar de Bitcoin, de las criptomonedas, porque no solo existe un Bitcoin, ¿y qué es este Bitcoin? Y bueno, por eso, que además está muy de moda, y si ustedes googlean Bitcoin, les va a aparecer el, pues, cuánto vale un Bitcoin, pero puedes comprar fracciones de Bitcoin, .2, .03, etc. Pero para eso nos acompaña Abraham Cobos, estratega, de criptomonedas en Bitso, que justamente también nos va a platicar qué significa Bitso, a qué se dedica Bitso. ¿Cómo estás, Abraham?
¿Qué tal? Todo muy bien, todo excelente. ¿Tú cómo estás?
Todo bien, amigo. Bueno, pues platícanos un poco acerca de, primero, lo básico. ¿Qué es una criptomoneda?
Venga, pues mira, una criptomoneda es una clase de nuevos activos y de nuevas tecnologías que compaginan varios elementos de conocimiento bien interesantes. Y sí, muchas de las cosas que digo puede que suenen un poco complejas, pero lo vamos a ir explicando para que toda la audiencia entienda poco a poco. Entonces, compagina cosas de criptografía, de ciencia computacional, de filosofía, de economía, y todo esto para generar una nueva clase de activos, y que son las criptomonedas, que son un activo digital. Y cuando me refiero a activos, me refiero a activos financieros, como existen las monedas fiduciarias, como el peso, el dólar, como existen las acciones, como existen muchas otras cosas, las criptomonedas son una nueva clase de activos.
Ok, perfecto. Y hay muchas criptomonedas. La más popular es el Bitcoin. Y por ahí la segunda más popular es el Ethereum. Y bueno, pues está el Bitcoin Lite, me parece, ¿no?
Se llama Litecoin. Por
ahí. Litecoin, perdón. Exacto, que algunos como que una analogía fácil podría ser, es decir, que el Bitcoin es como el oro y el Ethereum es como la plata. O algo así, que también inviertes en eso, ¿no? Estás invirtiendo en metal y entonces tienes...
Claro, pues mira, me encanta cómo empiezas como con los casos de uso del oro, la plata y diferentes cosas. Entonces, algo bien interesante es que cada criptomoneda tiene un caso de uso diferente. Y con caso de uso me refiero a que son utilizados para cosas específicas en algún sistema o en algo, ¿sabes? Entonces, como tú bien dijiste, Bitcoin es el oro digital. ¿Y Bitcoin por qué es el oro digital? Porque el oro está, por años, ha sido este activo de reserva de valor, ¿sabes? Justo yo siempre cuento que, no sé si a ti te pasaba igual, pero mi abuelita siempre me decía, compra centenarios.
Sí.
Y yo a los 14 años decía, puta, ¿cuánto cuesta un centenario, no? ¿De acá que me alcanza va a ser? Me va a volver viejo. Y poco a poco empiezas a entender, ¿y por qué te decía eso tu abuelita? Porque... es entendido que el oro es más valioso cada vez porque es finito. ¿Sabes? Solo hay una cantidad finita de oro y que está cierta parte en la tierra, o sea, en la producción, en la superficie, y otra parte en minas, ¿no? Entonces es finito. Y las clases de economía, uno es, si algo es finito, es que quiere decir que la oferta es finita, entonces dependiendo de la demanda va a cambiar o va a subir o bajar el precio, ¿no? Entonces, para no complicarlo mucho, ¿por qué Bitcoin es un oro digital? Porque en toda la historia solo va a llegar a haber 21 millones de bitcoins. Entonces, si hoy sabemos que va a haber 21 millones de bitcoin, entonces esta oferta, la oferta es limitada y solo está topada a 21 millones.
Que por la cierto, demanda, ya hay 16 millones circulando, ¿no?
Exacto. Justo hay 18.5 millones alrededor en circulación. Okay. Y cada 10 minutos, en promedio cada 10 minutos se producen nuevos bitcoins. Entonces, cada cierto tiempo se está emitiendo a un flujo constante y hasta llegar a 21 millones. Entonces, por eso se dice que es el oro digital. Porque además de todo esto, la emisión de Bitcoin se reduce a la mitad cada 4 años en promedio. Entonces, un ejemplo bien simple. Hoy, imagínate que se emiten, que tú, por tu programa, decimos como, oye, te vamos a pagar por 4 años 1,000 pesos, ¿no? Y tú dices, va, listo, está 100% claro y estamos de acuerdo. Y resulta que, como tú eres muy fan de los gadgets, tus 1,000 pesos, lo único que haces es que cada mes te compras un celular de 1,000 pesos. No hay más, ¿no? Y a los 4 años yo te digo, ¿qué crees? Te vamos a dejar de pagar 1,000 pesos y ahora te vamos a pagar 500 pesos. Obviamente dirás como, pues, no, o sea, no jalo, no, siento que no es justo. Pero si te digo, ¿qué pasa si con esos 500 pesos yo te prometo que vas a poder seguir comprando un celular? La única forma de que pase eso es que el precio de esos 500 pesos sea al menos el doble. Por lo tanto, estás reservando el valor de tu dinero, y si tú tienes 500 pesos o 1,000 pesos, puedes comprar lo mismo. Lo mismo pasa con Bitcoin. Cada 4 años la recompensa y la emisión de Bitcoin se reduce a la mitad. Entonces, con eso, es por eso que Bitcoin es el oro digital. Así reserva su valor.
Y además se mina. Así como el oro sale de unas minas y están ahí mineros picando piedra, un poco el Bitcoin se está minando en poder computacional, que son, bueno, computadoras 300 veces más poderosas que la laptop que tenemos aquí enfrente de nosotros. Y entonces están produciendo Bitcoins. y hay granjas y servidores enormes en diferentes partes del mundo que están creando y se tardan, bueno, como bien dices, se tarda 10 minutos, se tarda crear un Bitcoin, que muchas granjas están creando este Bitcoin. Y bueno, y va de la mano con un concepto también un poco complicado, que igual eso lo platicamos en otra entrevista, que es el blockchain. Pero bueno, ahora, Bitcoin está como el oro, el Ethereum es como la plata y hay muchas más criptomonedas. ¿Por qué está subiendo tanto? Hace un año el Bitcoin costaba 150 mil pesos aproximadamente y ahorita está casi en 650, 670 mil pesos. ¿Por qué se dan estas fluctuaciones tan pronunciadas de esta moneda?
Buenísimo, y ahí justo es el punto que tú mencionas. Entonces, en la minería, los mineros invierten poder computacional para generar un nuevo bloque y cada en el blockchain, para que no vamos a entrar en eso ahorita, y cada vez que se genera un nuevo bloque, se les da una recompensa a los mineros. Esa recompensa es llamada la recompensa por bloque. Entonces, y esto pasa cada 10 minutos. Hoy la recompensa por bloque es de 6.25 Bitcoin.
Órale,
okay, no es un Bitcoin, es 6.25 Bitcoin.
Okay.
¿Y por qué sube el precio y por qué me estoy regresando a esto? Porque lo que te acabo de contar, que cada 4 años la recompensa a los mineros se reduce a la mitad, en promedio cada 4 años, ese es el principal factor que incrementa mucho el precio de Bitcoin específicamente. Cuando empezó Bitcoin, la recompensa de los mineros era 50 Bitcoin. Después de 4 años, bajó a 25 Bitcoin. Después de 4 años, bajó a 12.5 Bitcoin. Y justo el año pasado, bajó a 6.25 Bitcoin. Y de nuevo, si a un minero le cuesta tanto dinero hacer 6.25, bueno, 12.5 Bitcoin, y ahora les va a costar el mismo dinero generar la mitad, la única forma que sea económicamente sustentable para que el minero siga haciendo este trabajo es que el valor del Bitcoin al menos se doble.
Okay.
Entonces,
entendido.
Ese es el primer factor económico y de ahí empiezan a entrar por qué ha sido tan importante el incremento en precio últimamente. Es porque Bitcoin, y aquí te voy a decir algo que suena como de ciencia ficción, pero es real.
Okay.
Bitcoin es el único activo en la galaxia y en el universo que sabemos cuánto va a ser su oferta, que su oferta está definida y tú la sabes. No sabes cuánto va a ser la oferta de pesos mexicanos en mañana. Hoy el gobierno puede imprimir dinero y la oferta sube. No sabes cuál va a ser la oferta de lo que sea, de la plata o del oro. Tú dices, no, pues hay un estimado de cuántas toneladas hay. No sabemos al grano cuánto hay. ¿Y qué pasa cuando gente tan padre como Elon Musk dice, ahora yo voy a minar oro de asteroides? Es un impacto a la oferta, ¿sabes? Claro. Hay de repente más oro. Bitcoin es una oferta definida. Y eso ha hecho que muchas instituciones muy grandes, el mismo de Wall Street, de diversas bolsas de valores, empiecen a entrar en Bitcoin porque es un trade, es la compra de un activo que es en contra de la inflación y en contra de muchas políticas monetarias como la que ha tomado el gobierno de Estados Unidos para que de repente imprime más dinero. Entonces, si imprime más dinero, hay más dinero en circulación, por lo tanto, el dinero vale menos.
Claro.
Bitcoin no es así y está escrito en su código.
Muy bien. Y ahora, hay gente que hace sus bitcoins como poder computacional y hay otras empresas que son exchanges, que son, digamos, intermediarios, que ya tienen bitcoins comprados y los revenden a personas como nosotros, ¿no? A usuarios de pie, para a través de una plataforma móvil o a través de una página de internet. En este caso es Bitso. Bitso es una empresa que se dedica a eso. ¿Cómo funciona? Yo quiero bitcoins. Transfiero mi dinero de un banco tradicional a la cuenta de Bitso y a partir de ahí compro una fracción de Bitcoin, ¿no? Porque ahorita, pues, comprar un Bitcoin está medio perro, ¿no? Solo que sea porque cuesta casi 650 mil pesos. Pero puedes comprar, no sé, 10 mil pesos y son .020 o qué sé yo, de Bitcoin.
Claro.
Pero aquí es como si fuera una casa de cambio en dólares, ¿no? Que tiene cierta comisión. Y esa comisión, pues, es, en este caso, Bitso es como gana, ¿no? Así es, así funciona, ¿correcto?
Pues mira, como... Así vamos por partes, ¿no? Entonces tú depositas. Ajá. Y en Bitso se puede hacer trades de hasta menos de 100 pesos si quieres. Y esto es por cómo está configurado Bitcoin y las criptomonedas. Entonces tú puedes meter tus 100 pesitos y ahí meterla. Entonces es una experiencia bien, bien interesante. Entonces cuando tú compras, ahí como para puntualizar, no es como que Bitso tiene muchas criptomonedas o una cantidad alta de Bitcoin y se le está vendiendo a los usuarios comunes, ¿no? Lo que pasa es que en Bitso hacemos la conexión entre alguien que quiere comprar Bitcoin y alguien que quiere vender Bitcoin, ¿ok? Okay. Entonces, por ejemplo, si estamos tú y yo en Bitso y tú me quieres comprar 50 pesos de Bitcoin. Entonces, yo no tengo que interactuar contigo, no tengo que saber cuál es tu nombre, no tengo que saber nada de ti, pero en la plataforma pones, yo quiero vender mis 50 pesos de Bitcoin a este precio, digamos al precio X, ¿no? Luego tú llegas y tú dices, yo quiero comprar 50 pesos de Bitcoin al mismo precio X. Entonces, lo que hace Bitso es que conjunta la orden de compra que yo puse con tu orden, más bien la orden de compra que tú pusiste con mi orden de venta, se une y pasa de cuenta con un ajuste interno el Bitcoin.
Okay.
Entonces, así es como nosotros funcionamos y nosotros ganamos de una pequeña comisión de esa transacción.
Perfecto. Abraham Cobos, estratega de criptomonedas en Bitso. Por último, es que si no, podríamos estar aquí horas, pero salió hace poco la nota de JP Morgan diciendo que el Bitcoin podría llegar hasta los $146,000, que son alrededor de unos 2 millones de pesos, un poco más por ahí. Pero pues aquí la idea es, dinos cuándo, ¿no? O sea, el saber cuándo o por qué están diciendo eso.
Pues mira, ¿por qué lo están diciendo? Por lo que ya dije, hay muchas instituciones que están entrando hoy por este interés de que no hay ningún activo en el mundo que sepamos su oferta total. Hay una incertidumbre altísima por el COVID-19, una crisis económica que mucha gente está pronosticando, y Bitcoin es el único activo que no tienes que confiar en nadie. Esto es algo súper importante, no tienes que confiar en nadie, es un activo descentralizado, no tienes que confiar en un banco, no tienes que confiar en la otra persona, y no estás a expensas de que el gobierno inflacione o deflacione una moneda. Por estos motivos, la adopción institucional, la descentralización y justo el halving que pasó, que es la partición a la mitad de la recompensa de los mineros, que pasó el año pasado, están dando todo este panorama para que Bitcoin tenga tanto empuje y justo entre en una tendencia alcista, en el que ya estamos en esa tendencia alcista y que se pronostica seguirá.
Y seguirá, pues, de aquí. Eso es lo que hay que decirle a la gente que está interesada en invertir en Bitcoin, es cosas que a largo plazo, de pronto, y sí, es arriesgarte también, como las acciones de alguna empresa, como justamente el oro, la plata, etcétera, que son inversiones que pues, te puedes arriesgar. Repito, hace un año, a principios de enero de 2020, el Bitcoin estaba en $150,000 y un año después estaba en $650,000. Entonces es como meter una lanita y ahí esperarte y irle obsesionándote a ver cómo van subiendo y bajando las gráficas. Pero bueno, se nos va el tiempo volando. Abraham Cobos, estratega de criptomonedas en Bitso, muchas gracias. Y bueno, pues te estaré molestando continuamente, porque esto está muy interesante. ¿En dónde te puede seguir la gente para casi casi asesorarnos como nuestro gurú de las criptomonedas?
Sí, cuenta conmigo. Mi Twitter es @abramcr. También síganos en @bitso. Y algo bien importante, nada más para concluir, es un mercado muy volátil, es apasionante y es súper interesante, pero uno de los mensajes más importantes siempre es, después de que escuches esto, investiga más. No es como que tienes que pedir préstamos, vender tu casa y meter todo a Bitcoin. Es de alta volatilidad, es de alto riesgo. Está aquí para quedarse, pero investiga, y esto cada vez va a ser más importante.
Bueno, pues ahí está el consejo, muy buen consejo, Abraham Cobos, muchísimas gracias, y bueno, pues continuamos.
Bio, el personaje de la semana.
Además de ser un exitoso empresario y una de las personas que ayudaron a cambiar la realidad como la conocemos, Paul Allen también se distinguió por ser un filántropo. En vida dio hasta 2,000 millones de dólares para el desarrollo de la ciencia, tecnología, educación, conservación de la vida salvaje, artes y servicios comunitarios. Estableció la Fundación Paul G. Allen al lado de su hermana Judy, a quien asignó que se encargara de administrar una porción de sus contribuciones caritativas. Desde sus inicios, la Fundación de Paul G. Allen ha dado más de 494 millones a más de 1,500 organizaciones sin fines de lucro, y Paul se unió de nuevo a Bill Gates para firmar The Giving Pledge, la iniciativa para que los personajes más adinerados del mundo donen al menos la mitad de su fortuna para causas benéficas. Donó cerca de 100 millones de dólares para el Instituto Allen de Ciencia del Cerebro. En 2014, fundó el Instituto Allen para la Inteligencia Artificial, cuyo mayor interés es investigarla y fomentarla. También donó otros 100 mil millones de dólares para crear el Instituto de Ciencia Celular Allen, el cual trabaja de forma específica con células para generar tratamientos alternativos a diferentes padecimientos. Finalmente, aportó 100 millones de dólares al Grupo de Fronteras Paul G. Allen, con la intención de descubrir y apoyar ideas en los límites de la biociencia para lograr desarrollar nuevos aprendizajes.
Síguenos en Instagram, como arroba Tecnología MBS. Y manda tus mensajes de voz. Domina tu vida online. Escucha Tecnología en MBS 102.5.
Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day.
Where are we now? The David Bowie. Pues de las últimas rolas, ¿no, Po?
Y de hecho hay una historia curiosa con este sencillo, y es que David Bowie sufrió un infarto en el, habrán sido como 10 años antes de que saliera esta canción, hablamos de 2003 más o menos, y de hecho él se retiró completamente de los escenarios en 2006. David Bowie, cuando saca este sencillo, lo hace justamente en una fecha como hoy, pero en el año 2013, y lo hace como para marcar un regreso a su actividad discográfica y a su actividad musical. Y ahora sí te voy a compartir un poquito del dato que te había mencionado hace un instante sobre BowieNet. BowieNet es el servicio de internet con el que David Bowie lanzó su propio servicio para proveer datos y que contaba con una conexión dial-up. Entonces imagínate más o menos por cómo estaba. E incluso se volvió obsoleta en el momento en el que la facilidad para adquirir internet vía cable pues se hizo más popular. Y básicamente por eso no trascendió, pero este tipo de ideas eran las que distinguían un personaje, una figura como David Bowie, que hizo este sencillo que escuchamos ahorita, que es Where Are We Now, de su álbum The Next Day, disponible en la tienda oficial de iTunes en el 8 de enero de 2013.
O sea, el mero día de su cumpleaños.
Exactamente, así es.
La fórmula de la Morsa. Física y ciencia con Manuel López Michelone.
Para cerrar esta semana de 8 de enero a las 12:48 del día, tenemos a Manuel López Michelone en la fórmula de la Morsa. ¿De qué nos vas a hablar? ¿Con qué nos vas a iluminar hoy?
Oye, Pantón, es que fíjate que estaba yo recordando mis tiempos mozos, ya, cuando estaba estudiando la prepa.
O sea, hace como 3 años.
apenas hace poquito tiempo, y el profesor que daba la clase de física, que que era un chavo que estaba estudiando física, pero tuvo un accidente, se murió así sorpresivamente, pero ese fue, me animaba mucho a que leyera más sobre física, y en algún momento me acuerdo que estaba yo en la clase y no sé de qué estaban hablando, y yo me formulé a mí mismo una pregunta que fue la que marcó mi destino.
¡Ándate! ¡Guau!
Sí, 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 porque me pregunté y dije, bueno, ¿y a todo esto qué provoca la gravedad? O sea, ¿qué hace que estemos pegados al piso, no?
¡Ay, hijo! O sea, sí, Newton es más, se queda tarado.
Es más, déjame decirte que me costó trabajo formular la pregunta, pero me acuerdo perfecto que cuando la elaboré era esa. ¿Qué provoca la gravedad? La respuesta de mi maestro en ese entonces fue, nadie sabe. Sí, como que nadie sabe, ¿no? Ajá. Y bueno, la verdad es que, desde luego sabemos que la gravedad existe y que mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, porque la fuerza de gravedad del Sol es tal que hace que al girar los planetas pues no se vayan en línea recta, sino que la fuerza de gravedad del Sol los atrae y entonces están girando alrededor de nuestra estrella, ¿no? Nuestro Sol. Uh-huh. En el siglo XVII fue Isaac Newton. Isaac Newton era un genio, sin duda ninguna, porque hizo una cantidad de contribuciones a la ciencia impresionantes. Vamos, inventó el cálculo diferencial integral, él solito, ¿no? Entonces, Isaac Newton encontró la ley de la gravitación universal, que dice que la fuerza con la que se atraen dos masas, las que tú quieras, uh-huh, ¿sí? Hay una ecuación que es la masa 1 por la masa 2 entre R cuadrado por una constante. ¿Sí? Entonces, esa ecuación que encontró Newton establece por qué dos masas se atraen. Bueno, no por qué se atraen, sino establece la fuerza con la que se atraen dos masas. El por qué nadie sabe, ¿sí? Pero esa ecuación es la ecuación universal, o sea, es la ecuación que define la fuerza de gravitación. Y de ahí, bueno, se dice que, por ejemplo, que todo empezó cuando Newton estaba leyendo un libro y le cayó una manzana en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, desde luego que eso es apócrifo, es falso, pero la fuerza de gravedad tiene una expresión matemática muy clara. Pero a principios del siglo pasado, 1905, por ahí, Einstein demostró en su teoría de la relatividad que la gravedad era un problema mucho más complicado. ¿Sí? Lo que pasa, y fíjate, la idea es la siguiente: imagínate una sábana estirada, muy muy bien estirada, y yo le echo una pelota de boliche, una bola de boliche al centro. Bueno, pues toda esta sábana se deforma, sí, alrededor de la bola de boliche. Ajá, ¿sí? Si yo le echo una canica y la echo girar, la canica va a girar hasta que se encuentre con el centro de masa. O sea, con la bola grande, ajá, ¿no? Ajá. Pero lo que hace es que la atrae. Es decir, lo que encontró Einstein fue que la energía, o sea, la materia y la energía deforman la geometría del espacio-tiempo, como si fuese una malla, ¿sí? Como si fuese una especie de, pues, de sábana muy bien estirada, y que cuando tú le pones una masa muy pesada, se deforma. La gravedad es un evento natural de los objetos. No, y se ha pensado que si es una fuerza, debe haber una partícula que la produzca. Y se ha estudiado por muchos años la posibilidad de que existe una partícula que le llaman gravitón, uh-huh, que sería la partícula que genera la fuerza de gravedad, pero nadie la ha encontrado. Casualmente, este amigo Einstein, que no tenía nada mejor que hacer, ¿no? Encontró, sí, Einstein era un tipo que no tenía nada que hacer y entonces pensaba, ¿no?
Mira,
lo cual es bastante trabajo.
Bueno, pero hay personas que piensan que no tienen nada que hacer y piensan en cosas productivas, y hay personas que no tienen nada que hacer y piensan pura
babosada.
Exactamente.
Bueno, pues en la teoría de Einstein, la teoría de la relatividad, Einstein propuso la existencia de ondas gravitacionales, que son deformaciones del espacio-tiempo, o sea, de esta especie de sábana. Sí, es una deformación de esta sábana por grandes masas que se mueven y se propagan además a la velocidad de la luz. Es decir, las ondas gravitacionales se debería mover a la velocidad máxima del universo, que es la velocidad de la luz. Por muchos años se buscaron estas ondas gravitacionales y después de muchas décadas se encontraron a través de un experimento que hicieron los estadounidenses, que se llama LIGO, que las detectó por primera vez. Déjame decirte que el LIGO, este experimento, podía detectar algo así como, no sé, un balón de fútbol a miles y miles de kilómetros, una cosa así. O sea, esa era la capacidad que tenía los instrumentos para detectar las ondas gravitacionales. Yo pensaba que a estos amigos del LIGO les iban a dar el premio Nobel por la detección de las ondas gravitacionales, pero me equivoqué, no se lo han dado. A lo mejor se lo dan en algún momento. Pero bueno, ¿de qué nos preocupamos? Si Peter Higgs, con el bosón de Higgs, la partícula de Dios, la famosa partícula de Dios, se tardaron 50 años en darle el premio Nobel a Peter Higgs, ¿no?
Postmortem, ¿no?
No. El premio Nobel no se da postmortem, ¿eh?
No se da. Ah, mira.
No. Tienes que estar vivo. Por lo menos el día que te lo otorgan. Y ya después te mueres del...
Al día siguiente.
Sí, al día siguiente te mueres, ya. Pero te lo dan cuando estás vivo. Okay. De hecho, por ahí hay algún premio Nobel que falleció antes de que se lo dieran físicamente, pues.
Ah, pero ya estaba dado, pues. Ya estaba anunciado, dado, ¿no?
Uh-huh. Sí, y de hecho te voy a decir, Jonathan Penrose, que acaba de recibir el premio Nobel este año, lo recibió por un artículo de 2 páginas acerca de que tiene que ver con cuestiones de cosmología. Y el artículo es del año 70, por ahí. O sea, también 50 años después están dando el premio Nobel a Jonathan Penrose, que es uno de los grandes de la ciencia en el planeta, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, la gente de que descubrió las ondas gravitacionales, por alguna razón no le han dado el premio Nobel, pero pues se puede sentar a esperar, porque a lo mejor en 50 años...
Entonces, ¿qué produce la gravitación?
Nadie sabe. Se supone que hay una partícula que transmite esa interacción de la gravitación. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate una malla de puntitos, ¿sí? Separados a distancias muy cortas, ¿no? Que ahí hay una partícula. Y cuando llega una, por ejemplo, una gota de agua, interactúa con este puntito, que es la gravitación, y eso hace que la empuje hacia el centro de la Tierra, ¿no? El agua que tú te abres, cuando ya abres la llave para bañarte, sale de la regadera y siempre cae, nunca sale hacia arriba, siempre cae. Y entonces, imagínate que es una malla, es un campo, el campo gravitacional es un campo, y los campos están hechos de partículas, y las partículas tienen esta interacción, o sea, interaccionan con el entorno. Ahora, se dice de la partícula hipotética, que es el gravitón, pero nadie la ha encontrado. Pero además, eso es lo más extraño del asunto, es que todas las otras partículas, o sea, la electricidad, están las partículas eléctricas, por ejemplo, el magnetismo, tenemos polo positivo y negativo, pero, por ejemplo, no se ha encontrado el monopolo magnético, es decir, que solamente haya positivo o negativo, siempre vienen en pares, ¿no?
Ah, mira. Bueno, pues de eso nos platicarás el próximo viernes, ¿no? ¿O qué?
Sí, claro que sí. Déjame decirte nada más que voy a recordar a mi maestro de electromagnetismo cuando me dijo que el monopolo magnético era física de duendes, ¿no? El doctor Magaña me dijo, eso es física de duendes.
Ok, sí. Pues el viernes que entra nos los explicas. Muchas gracias, Morsa. Te pueden seguir en @Morsa en Twitter, @ManuelMorsa en Instagram o también en tu canal de YouTube, Manuel Morsa. Muchas gracias. Gracias, Morsa. Nos vemos.
No, muchas gracias a ti. Gracias por todo. Y pues nos vemos el próximo viernes.
Exactamente. Y nosotros nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias y hasta luego.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología en MBS Radio.